expresarte.
La primera y única revista cultural radiofónica regional.
El universo de las expresiones artísticas hasta tus oídos. Difusión, promoción y divulgación del arte de forma ágil y dinámica.
Es un honor tener a un invitado como este.
Arte y expresión por Radio Universidad.
Expresarte.
Destellarte. Información para iluminarte.
Yo sí creo que el arte puede cambiar al mundo. Las cifras arrojan más de 300 víctimas, entre ellas se encontraban mujeres, niños y padres de familia que fueron masacrados por el Batallón Olimpia, en ese entonces un grupo parapolicial, en conjunto con el Ejército Mexicano y la Dirección Federal de Seguridad. Bajo la diligencia del en ese entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, y el gobierno que le acompañaba, dieron apertura a asesinar a todos aquellos estudiantes y personas que se manifestaran en contra de ellos. Fue entonces, el 2 de octubre de 1968, cuando alumnos del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México salieron a la Plaza de las Tres Culturas después de varios meses de estar alzando la voz sin ser escuchados con decencia y respeto. Los jóvenes estaban inspirados por movimientos estudiantiles en pro de defender la democracia de su nación y hacerla más fuerte. Pero la injusticia, además de la intolerancia y abuso de poder en México, provocaron una desgracia que hasta hoy ha dejado secuelas en los sobrevivientes de aquel hecho. Una mancha roja que lleva por lema, 2 de octubre, no se olvida.
Destellarte. Información para iluminarte.
Yo sí creo que el arte puede cambiar al mundo.
¿Qué tal? Muy buen día. Hoy, en una emisión más de su revista cultural digital, Expresarte. Estamos aquí en radio y agradecemos a nuestro director de Radio UDG Ciudad Guzmán, el licenciado Víctor Muro Arellano, en controles técnicos César Andrade, la producción Alonso Sánchez, a nuestra jefa de información Edith Covarrubias y en redes Ingrid Leger, que por cierto ya está ahí puesto una fotografía del libro que estamos obsequiando el día de hoy para que nos pueda sintonizar, para que pueda estar comunicándose con nosotros, para que podamos estar en vivo hablando de lo que es, de lo que fue este movimiento de 1968 en México. Una lamentable tragedia, todo un suceso que todavía sigue en boga, que todavía se sigue reflexionando, que todavía se sigue hablando de él. Y que, por supuesto, todavía se sigue visualizando como un movimiento social en el que hubo muchas injusticias, un movimiento social en el que todavía, supuestamente, no hay culpables, ¿no? ¿Quién no recordará todo este movimiento y esta gran frase que nos dice Betsaida Rodríguez en su cápsula de Destellarte? 2 de octubre, no se olvida. Efectivamente, un movimiento social en el que además de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México, pues también evidentemente estuvieron participando lo que fueron en este caso la sociedad. Por supuesto, movimientos que arrojaron una cifra muy alta de muertos, una cifra que evidentemente nos indigna, ¿no? Nos indigna ya que finalmente el no encontrar culpables o poder estar, digamos, ocultando también las evidencias a algo que fue tan, pues tan real, ¿no? ¿Quién no puede hablar de este movimiento? ¿A quién no le tocó, pues a algunos vivirlo, otros saberlo, otros incluso presenciarlo? Y esto es el tema de que hablaremos el día de hoy, cómo también a través de las manifestaciones artísticas se ve reflejado lo que fue el movimiento del 68. a través de obras de teatro, a través de algunos libros, a través de la poesía, incluso a través también de documentales, una serie de documentales que hablan sobre este movimiento, películas, a mí me tocó ver Rojo Amanecer, y bueno, estén al pendiente y por favor ahí mándenos un mensajito, qué tanto sabe de este movimiento, qué le tocó escuchar, qué le ha tocado leer, qué le ha tocado también estar reflexionando a partir de otra serie de movimientos que se han dado, de lo que implica la búsqueda de las igualdades, la búsqueda de las justicias, ¿no? El movimiento estudiantil, pues, tuvo su origen aparentemente el 22 de julio por un pleito entre estudiantes de escuelas vecinas, las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional y la preparatoria Isaac Ochoa Tenera, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México. Recuerden esta época en que había un pleito casado, incluso desde que se hacían los partidos de deportivos, de equipos deportivos, donde había un enfrentamiento muy fuerte, ¿no? Entonces se supone, o eso es lo que han querido hacer creer, que de ahí es donde se desprende, ¿no? Pero el escenario, la plaza de la Ciudadela, pandillas de la zona armaban escaramuzas desde hacía tiempo sin que la policía actuara para detenerlas. Y en esta ocasión, la autoridad llamó a los granaderos, que no se limitaron a detener el enfrentamiento, sino que agredieron a los estudiantes con saña, invadiendo incluso los edificios escolares, para protestar por la violencia policíaca. Los estudiantes del Instituto Politécnico hicieron una manifestación el 26 de julio, misma fecha en la que otros estudiantes, mayoritariamente de la Universidad Nacional Autónoma de México y organizaciones de izquierda, realizaban una marcha de apoyo a la Revolución Cubana. ¿Quién no recuerda también esas fechas? Bueno, finalmente a mí me tocó mucho de la influencia, aunque evidentemente yo... digamos que cuando estuve en la escuela no me tocó fuertemente este movimiento. Yo andaba naciendo por ahí en el 66, entonces bueno, pero ya cuando estaba en la preparatoria de la Universidad de Guadalajara, acá en la zona metropolitana de Guadalajara, pues me tocó también saber de todos estos movimientos y todo lo que influyó a hacer estas grandes enfrentamientos, ¿no? Y bueno, la primera debía terminar en el casco de Santo Tomás, pero al calor de la protesta se desvió hacia el Zócalo. Y en la calle de Palma la esperaban los granaderos, que la reprimieron violentamente. ¿Pero qué querían los estudiantes? Se dice que el movimiento se extendió rápidamente, pero también se organizó muy rápido. El 30 de julio, representantes del Politécnico se reunieron en un comité coordinador. De ahí nació el Consejo Nacional de Huelga, formado con delegados electos en cada una de las asambleas de la escuela en huelga. Esto le dio una representatividad y al mismo tiempo hizo de las asambleas las plataformas para la organización y el debate. Y bueno, esto fue creciendo y que evidentemente se salió de control en este tiempo. Habían 6 puntos como un pliego petitorio donde se planteaba una condición: el diálogo público. El movimiento ponía en duda la honradez del gobierno. Por eso no fue tomada en serio la melodramática frase de Díaz Ordaz cuando ofreció su mano tendida. Una mano está tendida, la de un hombre que a través de la pequeña historia de su vida ha demostrado que debe ser leal. Los mexicanos dirán si esa mano se queda tendida en el aire o bien si esa mano, de acuerdo con la tradición del mexicano, con la verdadera tradición del verdadero, el genuino, del auténtico mexicano, que se ve acompañada por millones de manos que entre todos quieran restablecer la paz y la tranquilidad de las conciencias. El movimiento respondió con certeza punzante a la mano tendida, la prueba de la parafina. Pues esto y mucho más fueron los acontecimientos del movimiento del 1968, el famoso 2 de octubre que no se olvida. Y les compartimos por aquí también unas letras muy profundas de Jaime Sabinas. Nadie sabe el número exacto de los muertos, ni siquiera los asesinos, ni siquiera el criminal. Ciertamente ya llegó a la historia este hombre pequeño por todas partes, incapaz de todo, menos del rencor. Tlatelolco será mencionado en los años que vienen como hoy hablamos de Río Blanco, Cananea. Pero esto fue peor. Aquí han matado al pueblo. No eran obreros parapetados en la huelga. Eran mujeres y niños, estudiantes, jovencitos de 15 años, una muchacha que iba al cine, una criatura en el vientre de su madre, todos barridos, certeramente acribillados por la metralla del orden y justicia social. A los 3 días, el ejército era la víctima de los desalmados y el pueblo se aprestaba jubiloso a celebrar las Olimpiadas que darían gloria a México. El crimen está allí, cubierto de hojas de periódicos, con televisores con radios, con banderas olímpicas, el aire denso, inmóvil, el terror, la ignominia, alrededor las voces, el tránsito, la vida, y el crimen está allí. Tlatelolco 68 de Jaime Sabines. Pues esta es una de las creaciones artísticas que se han dado a partir de lo que es el famoso movimiento del 68. Y famoso tristemente por la matanza que hubo. Ya decíamos todas estas injusticias que se dieron. Ya nos comentaba también Zaida en la cápsula de cómo se fue propiciando el movimiento. Entonces, Radio Escuchas. Creo que es también momento de nosotros detenernos, de hacer pausa, de reflexionar y de proponer o de buscar también alternativas, cambios, cómo estamos viviendo, cómo estamos llevando a cabo nuestra cotidianidad y de qué manera podemos nosotros influenciar o podemos aportar para tener un mejor, pues ahora sí que un mejor planeta, una mejor especie, una mejor sociedad. No podemos quedarnos paralizados, no podemos quedarnos al escuchar este tipo de circunstancias, no podemos quedarnos nada más como una anécdota o como un movimiento o una circunstancia como parte de la historia. Evidentemente nos tiene que tocar, nos tiene que mover, nos tiene también que accionar, ¿no? Entonces, pues una de las películas también, de las más famosas en los últimos años, que hizo ganar el Oscar a un mexicano, que es la de Roma, hay una escena también muy importante donde se ve como parte del proceso de la historia que se está contando lo que fue el movimiento del 68 en Tlatelolco. Esto nos tiene que evidentemente estar haciendo que busquemos maneras de poder mejorar, pero también que a través de lo que nosotros estamos aquí impulsando con este programa, que son las expresiones del arte, cómo podremos contribuir, ¿no? Si a alguien de ustedes ya le tocó participar haciendo algún graffiti, algún mural, escribiendo, o alguna canción que también a partir de estas expresiones podemos estar contribuyendo a la reflexión, a tomar conciencia. Pues continuaremos con este tema en el día de hoy. Tendremos una pausa y regresamos.
El universo de las expresiones artísticas hasta tus oídos. Regresamos.
Del mes de la independencia, que patriotas declarados lo ven con indiferencia. Se excluyó del calendario de las fechas oficiales, pero nunca le han faltado al 2 de octubre honores tales. Clausurado los festejos con que se viste septiembre, luego vine a distanciar al pueblo de sus dirigentes. Y entonces sí que empezamos a tomar las referencias y se activa la memoria. Vuelven las historias viejas y hay quien habla del respeto a un poder que provocaron.
que si hubo estudiantes muertos fue porque se lo ganaron. Y ante estas me he cuestionado si alguien se puede ganar, que otro le niegue el derecho de volver a respirar, de que lo priven de todo, su futuro y sus recuerdos, por la ofensa imperdonable de que no vive de acuerdo. 2 de octubre en Tlatelolco continúa estando presente, ronda en plazas y mitines, pavoroso y contundente, porque es el día nacional que no se perdonó la vida, por esto y por los que faltan. 2 de octubre no se olvida.
Pues continuamos con este tema de Movimiento Estudiantil del 68, con esta hermosa canción, esta creación de Fernando Delgadillo, a quien no nos ha tocado escuchar a Fernando Delgadillo, que nos, los que nos encanta la trova, nos encanta esta música urbana también, ¿no? Un cantante muy comprometido con los movimientos también sociales, con las problemáticas. Hola Elsa, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, muy buen día a todos los radioescuchas, a Rosy. Este día no deja de siempre removerme lágrimas, emociones, un movimiento en mi panza, porque pues es una situación muy difícil de la humanidad, ¿no? Que este abuso de autoridad y que a pesar de esto que vivimos, en pues que se vivió como familia mexicana, pues sigue sucediendo, ¿no? Todos los días la situación de Ayotzinapa y muchas circunstancias de abuso y de acciones inconscientes de líderes, de personas que deciden tomar la vida o sacar esa rabia encima de otro ser humano, ¿no? Eso siempre me remueve y me lastima una parte esencial de mi alma, pues. Y pues esta canción, y así como se han generado muchas obras artísticas en torno a este tema, que es un llamado a toda la sociedad que sigue creyendo absurdamente, como lo dice, ¿no?, la canción, que se lo ganaron, que para por andar de revoltosos, por manifestarse, por hablar, ¿no? O sea, había muchísimos abusos en ese tiempo, ¿no? Y sigue habiendo, que es lo triste. Entonces, pues gracias a Fernando Delgadillo y a todos los artistas que no se callan, ¿no? Que a través de sus composiciones siguen exhortando a los escuchas, a los que vemos, a los que estamos, que no nos olvidemos para buscar ser mejores personas.
Y bueno, para seguir hablando de este tema, tenemos a nuestro invitado Ángel Guzmán, quien es ya egresado de la carrera de periodismo, y él pues ha sido alguien que ha investigado mucho sobre este movimiento. Hola Ángel, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buenos días, gracias por la invitación a este programa Expresarte para abordar este tema del 68, y qué mejor hacerlo pues desde casa, ¿no? Aquí en Radio Universidad. Muchas gracias.
Sí, por supuesto. Y además, bueno, tú estuviste buen tiempo acá. Así en radio. Es. Entonces, bueno, es regresar a mi familia. Así es. Y bueno, nos tocó el año pasado, ¿verdad, Ángel? También hacer ahí un evento. ¿Te acuerdas, sí, Elsa? También estuvimos en Casa del Arte también hablando desde el movimiento. Pues ahora, desde la radio, desde cabina, también queriendo escuchar, queriendo leer sus comentarios al respecto sobre este movimiento. ¿Tú desde cuándo incursionaste o desde cuándo empezaste a investigar lo que implicó este movimiento, Ángel?
El primer acercamiento que tuve con este tema del movimiento estudiantil creo que fue en secundaria, gracias a la proyección. En ese momento vimos la película Rojo Amanecer. Uh-huh. Y creo que ver esa película me dejó marcado para interesarme en este tema, ¿no? Fue tal el impacto que yo vi en esa película en ese momento, que me llamó la atención. Guardé un poquito el tema, sí, cuando pude tener acceso como internet, investigaba poquito y así, pero era no meterme tan a fondo al movimiento. Ya fue creo que en el 2013, se cumplían los 45 años, entonces empecé a investigar un poco más, lo que encontraba, pues lo publicaba yo a través de las redes sociales. Era como que el espacio donde yo podía mostrar lo que estaba haciendo. Y en ese momento, pues llegó a los oídos del maestro Eduardo Echart, en ese momento, quien él me dice: oiga, pues me comentaron que usted está interesado en el tema del 68, ¿por qué no lo aborda? Le cedo el espacio en una de mis clases para que lo aborde como una conferencia. Y sí lo presenté, y como que en ese momento, pues la motivación que él me dio para seguir investigando dentro de este tema, pues me llevó a tomarlo totalmente, enamorarme de ese tema del movimiento estudiantil, porque no solo era el 2 de octubre, porque casi siempre tenemos esa idea de que el 2 de octubre
es todo un movimiento,
que implica todo, claro, un proceso, ¿no? Un periodo bastante largo de tiempo. Incluso después del 2 de octubre, pues hay todavía,
sí,
otro momento.
Ese es el punto de la tragedia,
exactamente,
¿no?
Ahí es donde aparentemente termina el movimiento. Pero pues hay todo un contexto antes y después del 2 de octubre. Entonces fue eso lo que me motivó, pues, a tener este acercamiento en torno al 2 de octubre y en sí al movimiento estudiantil del 68.
Nuestro querido maestro Eduardo Char, que desde donde nos está viendo, estoy segura que
claro,
sí.
Claro, pues también un motivador, ¿no? Sí. Para todos los estudiantes.
Por
supuesto. Un padre guía, ¿no? Para
así
muchos.
Es.
Y muy orgulloso de sus estudiantes, de sus pupilos. Pues un abrazote, nuestro querido Eduardo. Y bueno, continuando con esto, evidentemente va mucho más allá de un día, una semana, sí, de meses, ¿no? Sí tiene que ver también con, finalmente, los enfrentamientos de intereses.
Claro.
Intereses que sabemos, o que a simple vista se puede decir, ay, los intereses políticos o de gobierno, pero va más allá,
sí,
tiene
sí,
que ver
sí,
con todo un modelo de desarrollo, tiene que ver también con que una minoría se apodera de grandes,
sí,
riquezas, y una mayoría sigue estando, ¿no?, en,
claro,
circunstancias muy, muy desfavorables, y entonces se manifiesta a través de qué, obvio, todos hemos estado en la juventud, y los que estamos comprometidos o interesados en cambiar, en modificar, en mejorar, pues de pronto nuestra lucha es nuestro pensamiento, nuestras reflexiones, pero también la voz, nuestras manifestaciones de decir, miren, no estamos de acuerdo,
claro,
vamos buscando otras maneras, otras formas. ¿Y qué pasa cuando de pronto llega este grupo tan fuerte, tan relevante como es quien está llevando a cabo toda una política pública de un país que oprime, ¿no?
Sí, y una actitud pues cavernícola, ¿no? De no haces lo que yo quiera, te pego, te mato, te quito del lado porque estás irrumpiendo en mis intereses, en lo que yo decidí que tiene que ser lo mejor, y personas pues bien enfermas de su mente para tomar estas decisiones. Y pues todos estos militares y esa gente que luego participa en estos enfrentamientos, que tienen también ya, pues desde mi perspectiva, un lavado de cerebro de tengo que servir, tengo que hacer, y quién sabe también su proceso de vida que llevaron para ver a alguien manifestándose y sacar esa rabia y atreverse a matar y a usar como costales, echar como costales arriba de un camión y desaparecer los cuerpos, ¿no?
Sí, incluso en ese momento, pues, parte de la crítica que se hacía era mucho hacia las fuerzas de seguridad, ¿no? Que era incluso parte de las canciones que en su momento surgieron durante el movimiento, pues hacían mucha referencia a que los militares estaban actuando, y lo decían así, ¿no?, como gorilas.
¿Sí?
Incluso les decían, es que si ustedes supieran leer y escribir, México
se
sería distinto,
cuenta, ¿no?
Entonces, eso era lo que la parte de las fuerzas de seguridad, pues sí tenían como que, no sé hasta qué punto, cierta ignorancia como,
sí,
para no permitir que los estudiantes pues manifestaran todo eso que en ese momento estaban sintiendo, y que además pues era una efervescencia que se estaba viviendo en todo el mundo en el 68, entonces...
Sí.
México no quedó exento en ese momento de esa situación, y los estudiantes pues se movilizaban a pesar de que existía ese cerco policial, ese intento de reprimir cada acción que hacían los estudiantes, porque pues ellos no podían salir sin que terminaran las manifestaciones
lastimados,
¿no? Desde el primer día hasta el último siempre fue así de que estaba la policía, estaba el ejército, te reprimían, pues los estudiantes no tenían armas, no tenían con qué defenderse y lo único que se encontraban pues eran piedras, ¿no? Que ellos mismos hacían en ese momento con alcantarillas, porque en ese momento pues las alcantarillas o las tapaderas eran de cemento, entonces ellos las rompían y con eso era como que su única arma para poder defenderse, pero siempre pues terminaban golpeados, algunos pues detenidos, claro. Incluso en las primeras manifestaciones pues ya se hablaba de algunos muertos, aunque la autoridad en ese momento pues lo negaba.
Sí, bueno, ¿quién se va a imaginar, ¿no?, que llegarían a esos niveles este tipo de expresiones, a final de cuentas, ¿no? No estoy de acuerdo, pues busco opciones. Pero bueno, esto y más, seguiremos en el siguiente bloque, tendremos una pausa y regresamos.
El universo de las expresiones artísticas hasta tus oídos. Regresamos.
La noche de Tlatelolco, por Elena Poniatowska. Nuestras historias son el reflejo de la cultura y de nuestras memorias, y el 2 de octubre no se olvida. Entre los recuerdos de la sociedad existe uno de los episodios más trágicos de la vida, el movimiento estudiantil de 1968, que ahora sobrevive en los testimonios de Elena Poniatowska. Grabada en incierto estilo de escritura, muchos lectores lo ven como crónica o reportaje. La noche de Tlatelolco es un documento que narra los sucesos de la tragedia estudiantil de la Plaza de las Tres Culturas. Seleccionada en dos partes fundamentales, la periodista mexicana conserva dentro de su relato las opiniones, comentarios y mensajes claves del suceso. No hay una sola voz que concentre el contenido del libro. Es precisamente como si todos los estudiantes, maestros y participantes aún gritaran dentro del texto. Ganar la calle es como comienza la historia. De manera imparcial surgen los comentarios de estudiantes, vecinos, celebridades y miembros del movimiento. Todo lo previo a la tragedia es conservado en sus primeras páginas antes de llegar a la noche de Tlatelolco. La estrategia de su redacción da un enfoque de objetividad periodística. Conserva el hecho de múltiples voces que aportan el balance del movimiento del 68. Le da al texto un desarrollo narrativo propio de la novela.
¿Seremos algún día libres, Mario?
Papá gobierno cerrará la universidad si no levantamos la huelga.
¿Y qué esperan?
Destruir al menos a un pinche funcionario de segunda categoría, ¿no crees?
El movimiento fracasó, Mario.
Fracasó tu abuela. 4 meses de represión y masacre debían bastarte para darte cuenta que, pues, todo esto tiene...
¿Para qué? ¿Qué caso tiene hablar de reformas radicales, de violencia instituida, de lucha a muerte, de irresponsabilidad política, de dignidad humana, etcétera, 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 cuando los arranques de rebeldía no se orientan contra el podrido sistema en el que estamos hundidos, Mario?
La revolución no se hace en 24 horas, Elena. Pues bien, estos son unos fragmentos de la obra de teatro Octubre terminó hace mucho tiempo, de Pilar Campesino, que fue una de las obras que tienen que ver y que hablan sobre el movimiento, ¿no? Hay otra obra también muy interesante de Hugo Salcedo, donde también manifiesta cómo a partir de que dos jóvenes empiezan a correr de en este caso unos soldados y se esconden como en un tipo de vecindad y cómo los que están de vecinos los ocultan, empiezan y todo esto pues a partir de realidades.
Claro.
Así se vivió el movimiento ciudadano, sí. el movimiento del 68.
Y también el espacio museográfico que está ahí, no recuerdo ahorita el nombre, pero en la Ciudad de México, donde tienen montado, ¿tú sabes de esto cómo
creo
se llama?
Que el Centro Cultural Tlatelolco.
Centro Cultural Tlatelolco, sí. Así es, donde pues entrar ahí se siente una energía macabra, la verdad. Hay imágenes, hay instalaciones museográficas para llevar al visitante, al espectador, a ese momento, sensibilizarlo. Y pues es bien importante seguir hablando de estos temas porque nuestros parientes, nuestros amigos pueden incluso estar metidos en la política, pueden estar metidos en, pues, en esta onda de los militares o todo esto, y al final, pues, ¿qué onda con la hermandad, no? ¿Qué onda con la hermandad humana para atreverse a quitar la vida de las personas?
Exacto, y creo que me parece muy importante que este tipo de obras lo manifiesten o dejen que estas fechas pues no queden en el olvido, ¿no? Porque muchas veces se le ha apostado a esa parte de que las fechas pues se vayan olvidando, pero qué mejor que con este tipo de obras, no solo las teatrales, sino también con una diversidad de obras, que es donde ha quedado o se ha manifestado todo esto que ocurrió en 1968, porque es parte de ponerlo a disposición ahora sí que de la gente, de decirle, sí, esto pasó, y mostrárselo de diferentes maneras, porque hay quienes a lo mejor prefieren la música, habrá quienes prefieren verlo en sí, el teatro, ¿no? De hecho, el año pasado, cuando se cumplieron los 50 años, en Ciudad de México hubo diferentes representaciones teatrales donde manifestaban o donde demostraban lo que había ocurrido, sí, a lo largo de 1968, ¿no? Obras que te mostraban de distinta manera a lo que quizá a lo mejor estamos acostumbrados.
Sí.
Para que conocieras esa historia, ¿no? Y fue algo muy interesante porque la gente acudía a ver, sí, estas obras.
Ahora,
entonces,
¿tú qué has indagado, qué has investigado sobre este tema? Compártele a los radioescuchas el origen, o sea, ¿por qué este movimiento? Ya nos decías en el bloque anterior que, pues, ese es un día, ¿no?, de todo un movimiento antes y después de esta fecha. ¿Qué era lo que exigían los estudiantes? ¿Por qué salir a manifestarse?
Al iniciar el movimiento, pues ellos buscaban primero, o le exigían, mejor dicho, al gobierno que respetara la autonomía universitaria, porque ya habían, previo a la primera manifestación, hubo un conflicto entre universitarios, ¿no? Una escuela preparatoria privada con dos vocacionales del Politécnico, después de un partido de fútbol americano, tienen las típicas riñas, ¿no? Uh-huh. Pero en ese momento, como que el gobierno buscaba algún brote, porque ellos se acercaban las Olimpiadas, entonces decían, es que algo se viene, ¿no?, para desestabilizar al país, los Juegos Olímpicos. Y la orden como que del gobierno fue, pues, si el...
¿Paranoicos, las abejas, o qué?
Sí, estaban paranoicos y decía, si las avispas pues no se mueven, ve patearles el avispero a ver qué pasa, ¿no?
Cabrones.
Y entonces llegan los granaderos, interviene la policía, empiezan a golpear a los estudiantes. Por allí hubo infiltrados, típicos infiltrados, uh-huh, en manifestaciones, ¿no? Entonces entran estos infiltrados, agravan más la situación, que se extiende hasta el día siguiente, cuando los estudiantes agredidos, el día 22 de julio, van como que a buscar venganza, ¿no?, con otra universidad. Vuelve a intervenir la policía, empiezan a golpear a los maestros que nada tenían que ver, destruyen parte de la infraestructura de la universidad o de la preparatoria. Y entonces ellos dicen, a ver, espérate, estás violentando nuestra autonomía universitaria. Tú, fuerza de seguridad, estás violando nuestra autonomía. Entonces ellos dicen, vamos a manifestarnos para exigir el respeto a la autonomía. Pero el tema fue que la represión estaba al orden del día. Entonces ellos, en esa primera manifestación que pretendían llegar al Zócalo, en el hemiciclo a Juárez, había... Curiosamente coinciden dos manifestaciones. En ese momento había una manifestación, la de los estudiantes, que estaban convocando por el respeto a la autonomía universitaria, pero también estaban otros estudiantes que eran muy de izquierda, que estaban manifestando su apoyo a la Revolución Cubana, ¿no?, que era cumplía el aniversario del asalto al cuartel Moncada, que es como el inicio de la revolución. Y entonces, curiosamente, las dos manifestaciones son reprimidas. Entonces, en ese momento, como que empezó a darse esa unidad entre los estudiantes de decir, okay, ya te reprimieron a ti, ya me reprimieron a mí, pues hay que organizarnos. Y entonces empezaron a dar estas luchas, primero internas, para organizarse, después ya en cada universidad, después ya se hace esa conjunción de todos los estudiantes de Ciudad de México de decir, okay, vamos uniéndonos para exigir pues que nos respeten, pero de ahí empezaron a surgir diferentes demandas hacia la autoridad, ¿no? Uh-huh. Que fueron sumando otras banderas de movimientos sociales que habían terminado igual, los ferrocarrileros, los maestros, los médicos, todo eso se fue tomando esa exigencia del movimiento, lo que inició como una exigencia de respeto a la autonomía, pues se terminó siendo un gran movimiento que unía a diferentes temas o diferentes exigencias hacia el gobierno.
Sí, es que además en ese tiempo había una economía, o sea, el país tenía billetes, sí. O sea, estaba el tema de pues del petróleo y todo, y cómo incluso en las artes pues aplastaron, ¿no, Rosy? Por ejemplo, es cuando entra el cine de las ficheras, este cine corriente que deja atrás la época de oro de un cine de mejor calidad y que empiezan a invertir en pues en esas cochinadas, la verdad, es que ese tiempo, ¿no? Entonces, se empiezan a unir muchas agrupaciones que están siendo reprimidas por el gobierno.
Claro, pero algo que se me hace muy interesante justo con Rojo Amanecer, y claro, a partir de ahí, pues ahí también más documentales, sí. Hay otras películas, pero justo me parece muy interesante cómo con Rojo Amanecer también se quiere reivindicar lo que viene siendo la cinematografía, cómo tratar uh-huh. a nivel de película algo que pudo haberse visto como si fuese un tipo documental, ¿no? Uh-huh. Pero además, bueno, con los actores que en ese tiempo también eran catalogados y todavía algún de izquierda, ¿no?
Sí. Una Elena Rojo.
Ajá, sí, sí, sí. Entonces, esto a mí también me tocó y me tocó referente a la época, pero también me tocó referente a la cuestión emocional. Y bueno, ya nuestra jefa de información nos dice que nuestro tiempo de este bloque se ha terminado, por lo que haremos una pausa y regresamos.
El universo de las expresiones artísticas hasta tus oídos. Regresamos.
Seguimos Radio Escucha hablando de lo que fue el movimiento estudiantil de 1968. Platicábamos aquí en cabina cómo el uso también de, en este caso, de la visión de los extranjeros, tuvo mucho que ver en el movimiento, porque ya sabíamos que en ese momento también lo que eran los medios de comunicación, pues estaban muy afiliados a lo que era el partido y lo sí. que era el gobierno de ese momento, ¿no? Y cómo entonces, en este caso, el ojo, pero a través de quien manejaba alguna que sería una cámara. Una cámara, claro, con lo que se tenía a la mano en ese momento. No es como ahora que rápido saco mi celular sí. y ya estoy en video en vivo y todo lo que implica el manejo de las redes sociales. No, o sea, en ese tiempo, pero fue, justo comentaba Ángel, ahorita le pasamos el micrófono, justo comentaba eso, que cómo la visión del extranjero tuvo mucho que ver para que se diera a conocer lo que estaba sucediendo. ¿No es así, Ángel?
Así es, pues de hecho, la prensa extranjera fue fundamental para, en el caso específico del 2 de octubre, que muchos periodistas extranjeros ya habían llegado a México por el tema de las Olimpiadas, entonces ellos fueron uh-huh. a cubrir la manifestación, uh-huh. algunos sí les quitaron los rollos de las cámaras, los destruyeron, pero hubo otros que alcanzaron a rescatarlo, ¿no? Incluso hubo una periodista francesa, que ahorita se me escapa el nombre, que ella recibió un disparo cuando estaba en la Plaza de las Tres Culturas. Entonces, eso sirvió como para denunciar, ¿no? Claro. De viva voz, que efectivamente no eran ni balas de salva, que eran balas reales los que con lo que estaban atacando a los estudiantes en ese momento. Entonces, toda esta voz de la prensa extranjera fue muy importante para que se supiera lo que había pasado aquí en México, porque el día 3 de octubre ya, al día siguiente de que había pasado todo, pues la prensa mexicana te decía que había sido un día soleado, que no había pasado nada, y te ocultaba, ¿no? Sí hablaba algunos de que había habido un enfrentamiento entre estudiantes y el ejército, pero hasta cierto punto te lo distorsionaban, ¿no? Lo maquillaban, te hacían ver como que los estudiantes habían sido los culpables, o que había sido un enfrentamiento entre mismos estudiantes, ¿no? Porque así se llegó a manejar, que un grupo de estudiantes armado disparó a los que estaban sobre la plancha de la plaza, Y fue así como de, oye, espérate, ¿no? La prensa extranjera llega y te dice, pasó esto.
No se hagan.
Y ahí queda en duda, claro, pues, claro, toda esa verdad oficial que en su momento intentó imponerse.
Y bueno, muchas de estas evidencias también se ven manifestadas en los murales. A mí me ha tocado ver murales, ¿no? Y ya, bueno, después o recientemente todo lo que viene siendo con grafitis con respecto al movimiento, documentales que ya decíamos que también han estado presentes. Y bueno, una de las últimas películas que yo comenté en el primer bloque, que ha sido pues evidentemente ya multipremiada, que es la de Roma, donde hay una escena por lo que significa también para su director, lo que significó este movimiento, ¿no? Muy comprometido él también con este tipo de sucesos en nuestro país, y dentro de la historia también hay una escena donde está manifestándose justo de manera paralela. Cuando la protagonista está en una de las tiendas que van para ahí, ¿no? ¿Se acuerdan? Para hacer alguna compra para el bebé. Es que está el movimiento en su apogeo y las tomas que tiene.
Y que pierde su bebé también ella por todo este caos y que no alcanza a llegar al hospital y el bebé muere. O sea, ¿cómo representa estas muertes, ¿no? De una vida que pues iban a ser, ¿no?
Sí,
es no, fuerte. Y porque lo hubo, ¿no? Lo hubo según, claro, según la información que hay, los datos, que sí hubo entre estas circunstancias, no solo fueron afectados los estudiantes en este caso, o los papás, simplemente para un papá es desgarrador esto, sí, ¿no? Pero también estos, finalmente, ciudadanos que estaban ahí pues de manera casual y tocó una bala,
de hecho,
¿no?
Está documentado el caso de una mujer embarazada, ¿no? Que le dispararon. Y justo le disparan en el vientre, ¿no? Y es como de, es muy impactante esa parte, ¿no? Y está documentado, se negó en su momento, pero pues ahí está, es algo que no puedes dejar pasar, ¿no? También fue manifestado Oscar Chávez en una de las canciones dedicadas al movimiento, pues describe esa situación, ¿no? Y incluso niños que estaban ahí también, pues perdieron la vida, ¿no? Quizá a lo mejor iban pasando por ahí. Tlatelolco pues es una zona habitacional,
y tiene muchísimas casas.
Mucha gente que no tenía nada que ver con el movimiento, pues le tocó quizá perder la vida, incluso que lo detuvieron en ese momento, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Y bueno, miren, no es nada más, bueno, fue parte de la historia, ya no. O sea, de verdad, este tipo de circunstancias no tienen ni por qué siquiera haber pasado.
Claro,
y si ya está así, bueno, ¿qué toca en este momento, no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde tenemos que movernos? ¿O qué debemos de dejar de hacer también nosotros? Estamos también obligados y responsabilizados, porque esto de que siempre, bueno, es que ya al gobierno, que cambie, va. Y bueno, y nosotros, especie humana, ¿cómo?
Claro,
también,
sí,
formamos,
¿cómo abonas,
parte de,
¿no?
Por
eso,
supuesto. ¿Desde dónde también estamos nosotros buscando una manera de mejorar las circunstancias, ¿no? Y bueno, para ello, pues ya sabe también usted que el Centro Universitario del Sur le apuesta para tener también planteamientos, ofertas que vengan a estar abonando a este tipo de pensamientos, de reflexiones, de búsqueda de cambios. Y bueno, tenemos nuestra Casa del Arte, que es una casa para todos ustedes, donde hay ciclos de cine, donde tenemos también algunas obras de teatro. Les recuerdo, este jueves continuamos con la temporada de Adictos Anónimos, un tema que nos mueve no solo a jóvenes, también a los adultos, y formamos parte de esta sociedad, ¿no? Formamos parte de esta sociedad. Entonces, comuníquense con nosotros en el resto del día, diga aquí en Radio UDG Ciudad Guzmán, diga qué tema se trató hoy, y pues les dejamos sus cortesías dobles para que vayan a ver Adictos Anónimos este jueves a las 8:15 de la noche en Casa del Arte, porque ya sabemos que muchos salen de trabajar o de estudiar a las 8, ahí los esperamos 8:15.
Sí. También quiero hacer una cordial invitación, el 17 y 18 vamos a tener un taller de caligrafía con un artista llamado Uncle, es su seudónimo, y bueno, él es experto en este tema, y vamos a aprender hacer nuestras plumillas y a usar la tinta. Están cordialmente invitados. Va a haber un 30% de descuento si dicen lo escuché en Expresarte. Pueden comunicarse a mi teléfono personal 341-136-1628 y pues no se pierdan esta oportunidad para aquellos que quieren aprender y practicar con la caligrafía. Y bueno, pues este tema también, pues todo lo que abrió, ¿no? El camino que abrió para que ahora podamos manifestarnos en libertad, que sigue habiendo manipulación de repente, infiltrados que manchan, ¿no?, la reputación de las manifestaciones, como algunos infiltrados que son los que dañan, ¿no?, los que avientan fuego, los que hacen alguna daga, ¿no?, en este proceso para manchar la reputación del movimiento. Sin embargo, bueno, a mí me ha tocado, como parte de mi casa de estudios, la Universidad de Guadalajara, de repente ir a hacer alguna manifestación en paz y caminar hacia rectoría o hacia el gobierno. Y pues es muy importante manifestarnos, es muy importante hablar lo que... hacer ver al gobierno que no se crea que porque ya está ahí son nuestros dueños y pueden hacer lo que quieran, ¿verdad, Ángel?
Así es, que parte de esto ahorita que mencionas, ¿no?, podemos, que dices, podemos ir a manifestarnos a rectoría, al gobierno, es parte de esos, de ese legado histórico que dejó el movimiento estudiantil del 68, ¿no?, que nos podemos manifestar con esa libertad, es parte de ese legado que ha dejado el movimiento estudiantil del 68, ganar la calle, haber ganado la calle, es sí, gracias a ellos. Sí. Pareciera que a lo mejor no se logró nada, pero si lo vemos a lo largo de estos años, de estos 51 años, pues ellos lograron cosas que hoy nosotros estamos, que hoy disfrutamos, ¿no? Más allá sí, de que en una manifestación pueda haber infiltrados, por ejemplo, en Ciudad de México ya no existe el Cuerpo de Granaderos, que era una de las exigencias de ese movimiento. Entonces, en su momento se exigió nuevamente retomar esta exigencia hasta que finalmente pues se ha llevado a la realidad, ¿no? Y es parte pues de esos legados que ha dejado el movimiento del 68.
Pues bien, ya saben, en expresarte este y otros temas, así es que esto es posible, pues, a partir de que usted nos escucha, pero que también participe, también haga comentarios, también claro, díganos, compártanos qué expresiones también a ustedes les gustan o cuáles de ellas practica y vénganse con nosotros, acá serán bienvenidos. Sí. Para hablar también de lo que implican estas manifestaciones artísticas, y no solo en lo que viene siendo Zapotlán el Grande, también en algún otro municipio, alguna otra de las comunidades de la región sur de Jalisco. Estamos tratando de poder también potenciar y promover estas manifestaciones artísticas en lo que viene siendo nuestra zona de influencia del Centro Universitario del Sur. Si nos ayudas, Ángel, del 1 al 10 para ver quién le toca este hermoso libro.
El 8.
8, Alejandro Moreno. Alejandro Moreno, ahí me perdí, ahí por acá está el segundo apellido. Alejandro Moreno Merino, pues ya te tocó este libro muy interesante sobre el escrito que tiene que ver con A. Lubina, el número especial de que le denomina Arriolina, porque pues se habla sobre lo que viene siendo el trabajo de Juan José Arriola. Así es que muchísimas gracias, Ángel. ¿Algo más que nos quieras compartir sobre este tema?
Pues nada más que no se olvide esta fecha, ¿no? Que no se olvide este movimiento que nos ha marcado, prácticamente marcó la historia del país, tristemente sí, pues terminó con las condiciones en las que ya conocemos aquel 2 de octubre, pero que pues nos ha dejado ese legado y que valoremos todo eso, que a lo mejor pudiera ser algo que a muchos les pareciera sin importancia, a lo mejor salir a manifestarte, pero ya eso es algo muy importante que nos ha dejado.
Valorar la libertad de expresión que tenemos a partir de la lucha en ese momento.
Muchas gracias a todos nuestros colaboradores.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Expresarte.
Derechos Reservados 2019.